Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, primero del mes de junio de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Ya están aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona con la música clásica, la cultura en general, la opinión, las series. Hola, profesor, buenos días.
Muy buenos días, qué marcha esta mañana, ¿no?
¿Cómo está usted?
Muy bien, lleno de energía y de ilusión.
Hoy no está usted en China, ni está en Roma, ni está...
No, pero casi deja sordo a Chiqui, a nuestro compañero realizador de la energía.
Que hay tanta energía que ha traído. Que
vale. Claro que sí. Hoy trae usted música para trabajar.
Sí, señor. Pero bueno, para trabajar manualmente, que no es un trabajo intelectual, ¿no? Entonces a lo mejor para arreglar el jardín, para limpiar la casa, para una musiquita para que la gente se dé cuenta de que puede integrar la música clásica en sus vidas. Una cosa interesante.
Las tareas habituales.
Las tareas habituales.
Parece muy bien. Hola, Raquel Moreno, Tita Lizana, buenos días.
Ya es Tita.
Por fin.
Qué nervio tengo, ¿eh? Sí, ahora me veo como... Tiene los ojos más grandes del mundo, tiene las manos como Rocío Jurado. Ya que hoy voy a hablar de Rocío Jurado, yo le miraría y digo, con los chicas, ¿qué? ¿Cómo puede tener unas manos tan grandes como Rocío Jurado?
¿La ha hecho alguna fotito, no?
Me ha dicho el móvil que no tiene memoria. Me ha dicho el móvil, está lleno. Está lleno el móvil de fotos.
Mira,
de
te voy a enseñar una foto de Lola. Y todos son fotos de Lola. Todo el móvil, con la memoria del...
Es normal.
Me llevo todo el día con todo. Sí, yo la envié, ¿qué te crees? Yo se la envié a ellos también del tirón.
Muy guapa. Se parece a tu hermana, ¿eh?
Lola está bien.
Ha salido. Sí, Lola y la madre, las dos. ¿Sabe? Y además es que ha traído una alegría a la casa en todos los sentidos. Wow. De darme cuenta, mira, de ver a mi madre cantándole copla todo el rato, porque la niña es llorona, no puede más. Sí. Entonces todo el rato cantándole copla, y ahí me he dado cuenta de que mi madre nos cantaba, mi hermana a mí, copla cuando éramos chiquititas, porque le hemos dicho, mamá, todo el día cantando copla. Y dice, lo que he cantado siempre, yo no era consciente, Pepe. Y digo,
Esa es la clave de tener hijos, que la gente se olvida, que cuando tienes hijos... Te retrotrae hacia atrás, no hacia el futuro,
sí.
Sino que de pronto dice, ostras, lo que tuvo que aguantar mi madre conmigo, sí, mi padre conmigo, y las cosas que hizo y las canciones que cantó, y todo se ha olvidado.
Y yo voy hablando de copla aquí, que digo, fíjate tú, claro, si es que nosotros nos criamos con la copla para dormir, no, que no hace caso Lola. Lola tiene ahí su de esto. Lola quiere arrancarse a cantar.
Hay que darle tiempo a Lola, hay que darle tiempo.
Lito, acaba de aterrizar.
Oye, le vaya a cortar las uñas detrás de la puerta y esas cosas.
¿El qué?
Para que sea cantadora, cantadora, vale, tiene que cortar las uñas.
Yo estoy convencida de que lo va a hacer, se lo dice a mi madre.
Si tú a un niño chico
tiene la cantadora en casa,
lo coge alguien que sepa cantar, le corta las uñas detrás de una puerta. Se dice la tradición, una tradición muy gitana, que el niño cantará bien.
No había escuchado eso en mi vida.
Lo de la uña es verdad, que lo había escuchado, pero no sabía
y además,
que era de...
Se le llevaba antes, vamos.
Yo no sabía que era detrás de una puerta.
Ya sabemos lo que le ha pasado a David Jiménez.
Que no le cortaron las uñas detrás de la puerta.
Que la uña se la cortaron detrás de una alcancilla.
Que era detrás de la puerta. Ahora, se lo dice a mi madre, digo, más estoy convencida. Que esto es muy parecida a mi madre, la niña.
Sí,
en la foto, bueno, mi madre era mofletuda, no sé qué. A mí me da la sensación, tú sabes que aquí siempre hay debate, ¿no? En esas cosas. Pero yo desde el principio digo, a mí me da la sensación de que la niña se parece a mi madre.
Bueno,
para ver si sale también en el arte.
Pues vamos con el poder de la música, profesor.
Venga,
vámonos. Chacaré, 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 chacaré. Hoy a mí me cortaron las uñas en la terraza, dice David Jiménez.
En la terraza.
Bueno, música clásica para trabajar, trabajos manuales, domésticos, profesor.
Así como cocinar, planchar, ordenar, a mí me encanta. Yo me pongo a ordenar mi casa y pongo música clásica y porque sí, como la música es orden, claro, es como que tu cerebro se sincroniza con el orden de lo que estás escuchando y te apetece que todo esté en su sitio y
anima,
y te
hace cosa, anima, hace cosa.
Y además yo me la pongo mucho para limpiar porque ennoblece mucho más la acción. Parece que estoy haciendo algo muy grande.
La condesa de Carvajal arregla su mansión.
Engrandece el espacio. Sí,
bueno, entonces voy a empezar. Claro, he pensado, digo, ¿qué características tendría que tener? Bueno, pues en principio un ritmo claro y amable, ¿no? Algo que marque el compás de la actividad, pero sin ser agresivo, por supuesto. Que las melodías a lo mejor puedan ser cantables un poquito, ¿no? Que tenga un poco de ligereza o humor, que alivie la rutina, ¿no? Y luego que haya una alternancia entre momentos un poco activos y algunos momentos más contemplativos, ¿no? Vale, entonces voy a empezar con música para cocinar. ¿Qué música para cocinar he elegido? Pues esta, que requiere un poquito de concentración, pero también, porque claro, cocinar requiere concentración, ¿no? Pero también un poquito de placer. Y mira, después de años nunca he puesto esta pieza aquí, porque no me gustaba mucho, pero para cocinar me ha encantado. Y es España, de Chabrier.
Canta.
¿Verdad? Está ahí moviéndote y mientras que le da huertecita a la sartén.
Cortando en juliana la cebolla. Sí.
Evoca bullicio en la cocina sabrosa, colores orquestales vivos. Esto es España de Chabrier. Chumpa, 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 chumpa. Chabrier fue un compositor romántico francés que tenía esta idea de España. Me parece una idea bien elegida. A veces desde fuera se nos ve con más claridad que desde dentro. Y te traigo también música para planchar o tender la ropa. Yo, por ejemplo, cuando tiendo la ropa, me llevo el móvil puesto y voy escuchando algo, o musiquita, o alguna conferencia, o algo así. Si la gente supiera las cosas que yo oigo, porque claro...
Una conferencia.
Sí, yo escucho muchas conferencias en YouTube, muchas conferencias. Es que esta semana estaba atendiendo precisamente la ropa y... ¡Ostras, que por cierto no la ha recogido! Se tiene que estar quemando ahí.
No, ya estará seca.
Bueno, seca sí, pero achicharrá. Y estaba escuchando... sobre la concepción del tiempo. Digo, si la gente supiera que hay aquí un tío, el concepto del tiempo a lo largo de la historia, y con física de por medio, bueno, una conferencia complejísima.
Está,
y yo ahí,
está usted haciendo un David Jiménez.
Exactamente, tendiendo la ropa.
Está yendo por la rama.
Pero entonces, para algo como planchar la ropa o tender, por ejemplo, planchar, porque para planchar hay suavemente, pues algo rutinario y prolongado, pues te he traído esta música que alegre de fondo sin sorpresa brusca para que no queme la camisa. Mira, así.
Está usted planchando como si tocara el violín.
Bueno, es verdad. Estamos hablando ahí el divertimento para cuerdas de Mozart, el K-136.
Mira. Anoche estaba yo planchando, me hubiera venido bien.
Sí, señor. Animándose. Y además culturizándose, o sea, que consigues tres cosas a la vez. Consigues planchar, que no es un poco importante, consigues culturizarte y consigues divertirte con este divertimento de Mozart.
Venga, más música.
Y luego, para ordenar o, por ejemplo, cuidar el jardín, o sea, algo que armonice con el entorno. Entonces, me puse a buscar y encontré, claro, si vas a estar en el jardín depende de la época del año. Y encontré una pieza de Tchaikovsky para piano, solo para piano, una obra que no se conoce demasiado, que se llama Las Estaciones, pero tiene 12 piezas, una por año. Al principio te hice una lista entera de las 12 piezas.
Una por mes.
Una por mes, y yo digo, bueno, voy a quemar a María bajando audio, entonces las quité todas y he dejado solo tres para que la veamos. Pero por ejemplo, en enero, pues Tchaikovsky pensó, en enero, como no puede salir al jardín, pues está junto a la chimenea, y suena así. Sería una buena música para colocar los libros, organizar, ordenar en tu casa los libros. Por ejemplo, yo ordeno los libros de manera que todos los títulos estén en la misma dirección, para que cuando gire la cabeza los vea todos en el mismo orden. Y entonces hay algunos que están boca abajo, por supuesto, para que el título en el canto, y cuando veo que hay alguno que está cambiado es porque la señora que viene a limpiar en casa
lo ha limpiado
y lo ha puesto al revés, o lo ha puesto derecho, claro, por supuesto. Vale, entonces en febrero Tchaikovsky compuso uno que tenía que ver con el carnaval, en marzo con la canción de la alondra, claro, porque ya empezó a salir al campo. Luego en abril las campanillas de invierno, en mayo las noches estrelladas, en junio esta maravillosa, claro, como hoy es 1 de junio, quería traerla para que escucháramos la obra concreta que Tchaikovsky escribió para junio, que se llama Barcarola y que es preciosa, mira.
Sí, qué bonita, ¿eh? Lo que pasa es que no me pega con junio.
Sí, se ve que ya hacía calor en Rusia.
Pero menos, ya, ¿eh? Pero menos. Tchaikovsky pasó menos calor. Si eso Tchaikovsky lo compone aquí, le sale otra cosa.
Le sale, vamos. Si lo compone esta semana...
Sí, ya me pega más para la chimenea que la otra, fíjate.
Ah, mira, sí, es verdad. Es verdad, ¿eh? Y luego, en julio compuso una que se llama La canción del segador. Ya se imagina ahí en el campo. Claro. En agosto la cosecha, en septiembre la caza. En octubre, una que también es preciosa y por eso la he seleccionado, que es la canción de otoño que ahora vamos a escuchar. Y luego en noviembre la troika y en diciembre algo de Navidad, por supuesto. 12 canciones para cada una, para un mes del año, que se llaman Las Estaciones de Tchaikovsky, que animo a que la gente se ponga si quiere salir al jardín o ponerse una música justamente hecha para ese mes. Y la canción de otoño, la de octubre, suena así, mira qué bonita. Bueno, es que el chico aquí es un romántico, ¿no?
Por alusiones dice David Jiménez que él no es que se vaya por la rama. Él dice que es una técnica para tocar muchos temas y enganchar al oyente. Es una técnica de arrastre.
Eso de salirse del tema, ¿no?
Sí,
lo de salirse del maravilloso.
Bueno, no tiene tema David, ¿no? Tampoco, ¿no?
Uy.
David es un hombre libre,
¿no? Esta semana no ha mandado guión, eso es verdad.
No, dice que sí que lo ha mandado.
¿Ah, que sí?
Pero que como lo mandas de Sevilla este, pues llega,
vale.
Dos semanas tarde, después.
Será para la semana que viene.
Es el poder de la música con el profesor Carmona. ¿Qué estamos haciendo con esta música? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Esto sería para otoño. Esta sería una canción de otoño para,
para hacer
demostrar.
¿Qué?
Sí, bueno, la castaña.
Y está pues algo tranquilo en tu casa, como ordenar o cuidar algo, las macetas, por ejemplo.
Ajá.
Pues ahí echándole agüita a las macetas.
Pero la castaña también, ¿no? Que ya, con esta musiquita también.
Pero qué buena la castaña.
Yo a ti te admito un poco amigo de compañía.
Sí. Chico, pero pela castaña. Pela castaña con esto para pela poca, ¿no?
Bueno, ¿no? Con paciencia.
Amulento.
Paciencia.
Bueno, venga,
yo besaría, fíjate.
Pero eso, sí, pero eso no es cuidar
eso
el jardín.
No cuenta, es como...
Eso sí que es cuidar,
no,
sí,
cuidar el jardín.
O irte al huerto.
Bien. No, porque una es casi romántica, amorosa.
Muy sí,
romántica.
Es muy bonita.
Bueno,
sí.
venga, que
ya
canción ponéis...
que nos ponemos romántiquita.
Vámonos, venga.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Dos equipos andaluces pueden subir a Primera División.
Última jornada de Liga en la categoría de plata con opciones de playoff de ascenso para Almería y Granada.
Ojo que pueden ser quinto y sexto y dependen de sí mismos.
En horario unificado para que no falte la emoción, desde el Sardinero, Racing de Santander, Granada.
Y desde el Power Horse Stadium, Almería, Tenerife.
Y además, Oviedo, Cádiz y Córdoba, Albacete, en la última de segunda.
Más todos los andaluces con el ascenso o la categoría en juego.
La gran jugada de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Dice Eli en X, yo para planchar, que es lo que estoy haciendo ahora, y odio, escucho gente de Andalucía y me quito la plancha y no me entero.
Claro, está bien, es maravillosa.
Está bien. Y luego Julio Vera mete un poquito de candelita al fuego. Dice, el profesor Carmona se va por los cerros de Úbeda y no le quitan tiempo como a ti, David Jiménez.
Que David está escuchando el programa. Cuidado.
Julio, tú también, bruto, hijo mío. Bueno, vamos con Raquel Moreno, nuestra Sofía, nuestra mujer del pensamiento y la filosofía, nos trae hoy a Rocío Jurado.
Gracias a ti, te lo tengo que agradecer porque me ha encantado que me propusiera, porque tú me dijiste... Oye, la semana que viene es el aniversario de Rocío. Se
cumplen 19 años hoy de su muerte.
Sí, y había que recordarla. Y me ha encantado. Es más, lo que me ha dado coraje es que como muchos de estos personajes hay mucho que hablar de ella. Me he decantado por un tema que es debate. Hay un debate en redes en el que, claro, Rocío Jurado es un icono. Es un icono de sexualidad, es un icono también de feminismo. Pero también está el debate de si ella era feminista o desde el feminismo se la está usando. Y cuando vi ese debate me pareció interesante, digo, pues vamos a investigar por ahí.
Cierto, y oportuno, es verdad.
Claro.
Buen apunte, Raquel.
Claro, entonces vamos a investigar. Lo primero, ¿qué dijo ella sobre feminismo?
Hombre, soy feminista, no soy detractora del hombre, para nada. Soy defensora de los derechos de la mujer, que es diferente.
No se puede decir más cosas, con más acierto, con menos palabras.
Sí, es que totalmente ella ha descrito cómo concibe el feminismo y desde esa concepción ella dice soy feminista. Ahí debería acabar el debate.
Pero no solo que diga soy feminista, sino que dice soy feminista, no soy detractora del hombre, pero defiendo los derechos de la mujer, que es diferente.
Claro,
es fíjate que, cuánto ha dicho, ¿eh?
Claro, pero porque si nos fijamos, en realidad lo que está diciendo es la definición real de qué es el feminismo.
Claro.
Otra cosa es cómo se le ha usado, cómo se le ha instrumentalizado políticamente, claro. Pero el feminismo consiste en la defensa de los derechos de la mujer. Ya está.
Y ya está,
no,
esto no
es otra cosa.
No significa ir contra nada ni contra nadie, que hoy hay cierto sector del feminismo que no vive si no es atizándole al hombre. Y eso no es feminismo.
Porque se instrumentaliza para debates políticos. Y claro, de ahí que exista este debate sobre si Rocío Jurado es feminista o no. ¿Por qué? Porque se está creando una especie de prototipo del feminismo, en lugar de irnos a qué es el feminismo. Ahora bien, yo sabiendo que existe este debate, digo, como las palabras solo no valen, vamos a mirar su obra. Ojo, como persona está claro que era feminista porque ella misma, Rocío Jurado, hizo huelga de hambre para irse de su casa a Madrid a cantar porque quería ser artista. Esto hacerlo cuando trabajaba en el campo, para esto hay que tener sus narices.
En esa época que mandaba sobre ti tu padre, tu marido, tu hermano y cualquiera.
O ella mandaba sobre ella y es algo que demostró durante toda su vida. Así que en lo personal ya sabemos que sí, fue defensora y practicante de los derechos de la mujer y punto. Pero, ¿y en la obra? Ahí es donde vamos a entrar ahora. Lo primero, ¿qué caracteriza la obra de Rocío Jurado? La primera característica es que es un espacio de enunciación femenina, se diría desde el feminismo hoy. Es decir, un espacio donde se da visibilidad a las historias de mujeres, como esta.
temazo.
Es que, qué barbaridad.
Y cómo canta.
Cómo canta.
Y cómo canta.
Sí. Es que no sabe una cuándo entra a hablar, porque me llevaría escuchándola cantar todo el rato. Es una voz extraordinaria, que por cierto, también recordamos que es la única voz que cantó todos los géneros. Tenemos a Rocío Jurado, si la gente busca la va a encontrar cantando copla, cantando flamenco, cantando blues, cantando gospel, cantando rock, cantó todo.
Entonces, lo que le diera la gana a ella.
Sí, claro. sí, tenía una voz privilegiada. Pero esto que estamos escuchando no solo la historia de una mujer. ¿Qué es lo característico aquí? Habíamos escuchado en la copla muchas historias de mujeres, incluso mujeres políticamente incorrectas, como la bien pagada, pero no había ninguna especialista en el tema. Y Rocío Jurado se convierte en una especialista del tema. Es decir, lo que hace Rocío Jurado es poner a la mujer como un personaje a la que le ocurren las mismas cosas que los hombres. Era normal que apareciera una canción donde un hombre dijera, me he enamorado de otra mujer y te dejo. Pero no era normal que apareciera una mujer que no es juzgada en la canción como La Bien Pagá. Solo el título La Bien Pagá, ya estamos juzgándola, no solo visibilizando. Ella lo que hace es contar historias que son las mismas que cuentan los hombres, pero con naturalidad de las mujeres, y además se hacen especialistas en el tema. Y ojo, no solo esto, sino que va a dar un pasito más, y una característica de Rocío Jurado y de su obra va a ser tratar el tema de la sexualidad femenina. Ya lo hemos visto en esta canción y ponemos otro ejemplo.
Si amanece y ve que yo me quito, olvídame, 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 que será que no me has convencido. Y olvídame, olvídame, olvídame. Si amanece y ve, estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena. Amame otra vez, con las mismas puertas, me de la primera vez. Si aparece y va, estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena.
La letra no puede ser más contundente.
Y además en el 79 es una mujer pidiendo sexo y también advirtiendo a veces de si me he ido, es que no me ha gustado. Uh-huh. Esto es un escándalo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, estas historias se contaban, los hombres la contaban, y ella lo que está haciendo es con naturalidad contar que a las mujeres nos pasa las mismas cosas que los hombres. Nos está quitando el halo virginal, no somos perfectas, tenemos los mismos errores, los mismos aciertos que los hombres. Ella no está diciendo, por favor, trátennos como si fuésemos iguales. No, ella está diciendo en sus canciones, somos iguales. Y es más, da un paso más cuando hablamos de sexualidad, porque ella llega a tratar incluso el tema de la masturbación femenina en una canción como esta.
Mi mente volando, mis manos que juegan, me siento flotando. Mi cuerpo se entrega, la mar hoy es macho, mi boca me tiembla. Mis labios salados recuerdan sabores de noches lejanas, de noches de amores.
Más claro agua, ¿no?
Claro, hay una mujer en la playa, es lo que nos cuenta, pues... démonos cuenta que esto era un tabú completamente, hablar de masturbación en general, y ya la femenina años antes era tratada en psiquiatría como histeria femenina, como una especie de enfermedad.
Sí.
Sí, la histeria.
Y llega ella.
Hablábamos la semana pasada.
Claro. Eso, hay una película.
Y del tratamiento de la histeria que vino a traer luego el invento del el vibrador.
Claro, claro. Entonces, esta
para
mujer.
Para tratar la histeria. Sí,
esta mujer está naturalizando. Y una cosa que me gusta del feminismo que vemos en su obra es que no es forzado. Ella no está dando grandes discursos, ella no está reivindicando, ella está diciendo directamente.
Esto es así.
Somos iguales, nos pasa lo mismo. Nos pasan las mismas cosas, es decir, no somos perfectas, no vamos dando lecciones y haciendo guerra entre los dos géneros, sino que somos humanos. Eso es lo que está diciendo. Y este feminismo es algo muy natural. Ahora, bien, ¿de dónde viene también todo este conflicto? Porque hemos creado un estereotipo de feminismo. Es decir, hemos creado el estereotipo de que la mujer feminista es una mujer moderna, asociada a un ideal político, con cierta vestimenta incluso. A medida que ha pasado el tiempo, nosotros hemos llenado el discurso feminista de muchas cosas más artificiales. ¿Y qué ocurre? Que Rocío Jurado, igual que le cantaba la masturbación femenina, también, por ejemplo, en una de sus canciones podía rezar así.
Ayúdame, porque creo.
Una oración en toda regla.
Una oración. Ahora bien, hoy en día con el estereotipo que estamos creando, incluso se diría, para empezar en esta canción habla del hombre en genérico. Recuerdo a la gente que hombre viene de la palabra del que sale de la tierra. Hombre aplica al hombre y a la mujer, aunque hoy en día estemos en debates diferentes. Uh-huh. Entonces ella usa esta palabra. Ella al mismo tiempo, hoy en día se diría, esto no es inclusivo. Por ejemplo, sí. Ella al mismo tiempo recalca que no es enemiga del hombre. ¿Por qué? Porque estas canciones vienen también de la ayuda de hombres como Manuel Alejandro. Ojo, Rocío Jurado le está poniendo voz, pero este mensaje también viene de la ayuda de muchos hombres que estaban de acuerdo con este mensaje.
Sí, claro.
Ella lo sabía. Y aparte...
Bueno,
ella...
ahora que ha dicho Manuel Alejandro, indisoluble esa, sí. esa combinación, ese dúo, ese Rocío Jurado y Manuel Alejandro, Manuel Alejandro y Rocío Jurado.
Sí,
¿eh?
Sí, es que, y además, Manuel Alejandro es uno de los que tenemos que traer aquí, ¿no? Porque sí. Eso también es caso aparte también. Sí. Pero eso, estamos viendo que ellas están naturalizando todo esto. ¿Qué pasa? Que desde el prototipo moderno que hemos creado, ¿puede una mujer feminista ser religiosa? En realidad sí, pero hemos creado también un discurso en el que decimos la iglesia ha oprimido a la mujer durante muchos años. Son discursos facilones donde no vemos que en realidad una cosa es lo que tú crees en tu intimidad y otra cosa es lo que una institución pueda o no pueda hacer. Hay que diferenciar estas cosas. Ella tuvo el atrevimiento de estar más allá de los prototipos. Ella acabó con el prototipo de la mujer santa, porque la mujer también podía hablar de sexualidad, pero también con el prototipo de la mujer feminista. No quería prototipo, ella era ella misma. Entonces, además de religiosa, podía, por ejemplo, otra cosa que hoy se critica desde el feminismo, ser romántica.
Pero al mirarte a los avergoncé de mi estrella y llorando me dormí como una ola tu amor llegó a mi vida como una ola de fuerza desmedida sentí en mis labios tus labios de amapola como una voces en el viento, como una ola, se fue tu amor, como una ola.
Qué belleza, canción, ¿eh?
Preciosa. La voz no parece que salga de un cuerpo, no, parece que sí, sale del espacio entero.
Bueno, sí, y que hace lo que quiere con ella, de lo que le da la
es
gana.
Que es uno de los temas que hemos dejado fuera, me tenía que decidir, pero yo uno de los temas que quería tratar es cómo alguien puede tocar todos los palos, todos los cantes flamencos los cantó. Y además en el último concierto de ella vimos cómo ella se acercó a artistas más jóvenes, como por ejemplo David Bisbal, y se adaptaba a sus estilos y cantaba rock, cantaba pop, cantó gospel... Sí. Es decir, la
bueno,
tía...
ella cantó, claro. Ella está muy cercano al jazz, a lo jazzístico, sí. Ella cantó mucho en América, en América lo acentuaba más, pero ella era una voz negra, vamos, vamos. vamos, como la que más.
Yo creo que ella cantó copla y flamenco porque era andaluza, porque otro de los temas que hemos dejado fuera es que fue una gran andalucista. Hay que recordar que otro elemento que también hace que muchas veces nos olvidemos de que era un icono feminista para todos, es que ella era una feminista muy andaluza. Si nos fijamos en el cine, por ejemplo, lo que hizo, ella representó a Lolita la Piconera. Ella representó a la Lola se va a los puertos, que era una cantaora que buscaba su propia vida y vivir del arte, más allá del romanticismo. Entonces, ella siempre eligió papeles de eso, pero por desgracia hoy en día, como son papeles muy andaluces, se han dejado en un rincón como si fuesen un tópico, cuando son papeles muy revolucionarios. Son mujeres con mucho carácter lo que ella representa. Pero todo esto, el que hayamos cambiado tanto, ha hecho que banalicemos el esfuerzo de Rocío Jurado. Y además un esfuerzo que yo hoy pongo en valor, que creo que nos hace falta. Esta mujer está aceptando que eso que llaman contradicción es simplemente honestidad. ¿Puede una mujer ser fuerte y vulnerable? Sí, claro. Depende de lo que esté viviendo. ¿Puede una mujer ser romántica y feminista? Sí. Pues sí, depende de lo que esté viviendo y de las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Puede una mujer ser una presumida y una feminista? Sí, y religiosa y feminista también. Ella mostró que más allá de los tópicos, no íbamos a dejar el tópico de mujer santa para meternos en otro tópico. Nosotros teníamos que ser honestas y ser fiel a una misma. Rocío, en definitiva, y en sus mismas canciones, también lo deja porque le dedicaron muchos poemas que ella cantó, Rocío era Rocío, y punto. Y en eso consistió su mensaje feminista, en esa honestidad de ser ella misma.
Rocío de agua salada, sol y arena, Rocío duende de Cádiz y piel morena, Rocío de mil cantares, bañados con azares, Rocío de la sonrisa y la pena, Rocío de luna blanca, Rocío de nubes negras, Rocío de estrella cura y marinera.
La verdad, Rocío, es que tiene para varios especiales, ¿eh?
Sí, nos da. Lo que pasa que he pensado, la semana que viene el Rocío, fíjate tú, la semana que viene el Rocío, pero yo he pensado, me he guardado todo lo que me he dejado fuera, ¿eh, Pepe? Porque esta mujer...
Dices en el título de tu capítulo de hoy, Rocío Jurado, icono feminista y no por un escote.
Lo he dejado fuera, como ven, el discurso, porque a veces cuando se habla de feminismo se habla de que se puso el escote, que sí, que también lo hacía, pero ¿qué más nos da si lo importante es la obra?
Pero yo te he traído el escote.
El cuerpo empapado de mi patria, soy de tierra caliente, tengo raza defendiendo a mi gente, soy montaña, siempre miro de frente, soy de España, mi perfume en la vena.
El sonido es malo porque es grabado de televisión. Año 1974.
¿Qué es lo del escote?
Te lo voy a explicar. 1974, vive Franco. Y sale esta señora en televisión española cantando esta canción, Soy de España, con un vestido
hasta
que
la
tiene un escote que se le veía el ombligo, hasta la altura del ombligo, y por detrás toda la espalda descubierta.
Que hay que tener valor, ¿eh? También
tener, vamos,
y además que viene de ser cantaora, que normalmente en el flamenco, también hay que decirlo, se asocia mucho pues a que tú vas con ciertos volantes, con no con esa vestimenta. Estás rompiendo muchos esquemas, ¿eh?
Bueno, tenía una mallita, ¿eh? El escote.
Bueno,
te digo como mujer que los pechos si no, no aguantan bien, hijo.
Tú eso tendrás se lleva una mallita, pero eso está ahí a la...
Claro.
¿Vale? Y la espalda al aire, con toda la censura, con todo lo que había.
Que se vaya.
Y ahí, cantando Soy de España,
y con una letra también atrevida, con una actitud, es que ella en por sí misma era una atrevida.
Que ella era tremenda. Y ya está. 12 y 38.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony.
Os vamos a hablar de un evento que va a convertir a Sevilla en la semana que viene, el 5 y el 6 de junio, en la capital de podcast en español.
Más de un centenar de expertos e investigadores pues se van a reunir en esta tercera edición de este evento que se llama Prosodia. Es un encuentro de profesionales del audio en español, del podcast, de lo que ahora manejamos.
Daniel Gil es miembro de la organización de Prosodia. Hola Daniel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarte, amigo. ¿Qué tal estás?
Igualmente, muy bien.
¿Qué es Prosodia? Cuéntanos.
Pues mira, Prosodia, como vosotros comentabais, es originalmente es un encuentro de profesionales del sector del audio y del podcast que se celebra por primera vez en Málaga en 2022 y que se convierte en un punto de encuentro de creadores, realizadores, productores y distribuidores de podcast para abordar la realidad del sector, sus problemáticas, sus desafíos, pero que también poco a poco se ha ido convirtiendo en un escaparate de lo más destacado del podcast en español. Y en la edición de este año, que se va a celebrar por primera vez en Sevilla, vamos a reunir a, para los que somos aficionados al podcast, es un cartel muy, como si fuera un cartel de un festival de cine muy destacado, ¿no? O sea, vienen 8 o 9 premios Ondas del podcast de los últimos años, 2 de ellos de esta edición. Viene una premio Ortega y Gasset de periodismo, vienen varios de los representantes de las plataformas de audio más importantes y de las productoras más importantes de España. Entonces, bueno, es un punto de encuentro con un contenido y con un continente muy interesante.
Entre otras cosas, por ejemplo, inevitablemente, ¿no?, el uso de la inteligencia artificial en la producción de los podcasts.
Pues efectivamente, por ahí vamos a arrancar. Esa es la ponencia inaugural de Prosodia, el jueves a primera hora de la mañana, a las 9:30, con María Fitó, una profesora de la Universidad Internacional de Cataluña que se está especializando en esta temática, ha realizado alguna publicación científica reciente, y bueno, no voy a desvelar nada, pero nos va a explicar si ya es útil o no la inteligencia artificial en el mundo de la voz, es la inteligencia artificial generativa, y bueno, yo creo que es un punto de arranque bien interesante porque es muy de actualidad y muy mirando al futuro del sector y de la aplicación de estas tecnologías.
Desde luego que sí, porque es la escucha, ¿no?, del audio de forma digital a demanda, son los podcasts, ¿no?, que bueno, de la pandemia para acá pues se ha disparado, ¿no?, posibilidades son infinitas. ¿De qué manera, Daniel, solamente profesionales, porque está claro que los contenidos son interesantísimos, solo profesionales pueden asistir, o hay alguna manera de que el público en general, todo el interesado, pueda ir?
Es lo que os decía, o sea, esto originalmente empezó siendo un encuentro de profesionales, pero somos conscientes de que tiene un cartel muy interesante con autores de podcast muy escuchados en España que están en el cartel, y está abierto a que venga todo tipo de aficionado a este formato que quiera conocer a alguno de los autores o voces de su podcast favorito, por ejemplo, ¿no? El único límite que tenemos es el del aforo. Esto se celebra en la Fundación Cajasol, tenemos un aforo de 200 personas, pero ahora mismo está abierto el registro todavía, es un registro gratuito, lo único que hay que hacer es entrar en nuestra página web, en prosodia.es, registrarse y venirse a echar un rato muy interesante con nosotros, porque además todos los bloques de contenido que tenemos organizado tienen prevista la participación de los asistentes. Entonces, bueno, creemos que va a ser muy enriquecedor, que va a haber mucho diálogo bidireccional entre los ponentes y el público, y estamos encantados de que se acerque cualquier aficionado al formato.
Daniel Gil, miembro de la organización de Prosodia, 5 y 6 de junio, Fundación Cajasol en Sevilla. Gracias por atendernos, que vaya todo bien, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros, y si sois aficionados y tenéis interés, allí os esperamos en la Fundación Cajasol esta semana.
Esto es que no para la tecnología, claro, esto no para, no para de avanzar.
Pero hay muchísimos podcasts ya, ¿eh? O sea,
¿sabéis qué es lo próximo? Esto ya es inminente y va a ser una revolución en el tema de audiovisual. El podcast en directo.
Oh, qué guay.
¿Sabéis cómo se llama, no? Se llama radio.
Claro, hombre.
Habéis picado los dos, pero hemos picado, ¿eh? Hombre, porque yo estaba pendiente, porque sabéis, yo grabo podcast, me gustan los podcasts.
Claro, es que el podcast es
claro, me gusta, pero es cierto que se disfruta mucho más en la radio en directo, ¿eh?
Claro, pero bueno,
se disfruta mucho más.
Todo tiene una madre. y se llama radio.
Sí. Y además, bueno, ofrece la posibilidad en directo mucho mejor.
Sí, sí.
Pero
sí,
que no. ¿Que quiere usted escuchar la sección de Raquel, que le ha quedado muy bonita, de Rocío Jurado?
Ahí se queda el
podcast. Ahí está nuestra María Chamorro.
Sí.
Y para eso tenemos el podcast, y lo puede escuchar después una y otra vez, porque merece la pena escucharlo más veces.
Aquí ya había radio a la carta, antes de que a todo esto se le empezara a llamar podcast.
Es que es verdad que le cambiamos los nombres a las cosas y ya está, ¿eh? En muchas cosas.
Pero siempre, la madre de todo, la radio.
Ay.
Venga, más cosas enseguida.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory y Electrodomésticos Marisol.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Lucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
¿Qué nos trae hoy el sofá del profesor Carmona?
Pues algo muy interesante, porque hubo una novela de la que hablé aquí hace años, es curioso, hace un par de años, que ganó el premio Pulitzer, que se llama La luz que no puedes ver, y ahora la han convertido en una miniserie dramática, y está en Netflix, y es una novela muy interesante, porque trata de, en plena toma por los nazis de la París ocupada, una chica... que es ciega, tiene una radio y con la radio se comunica y además va dando avisos para saber dónde hay que bombardear, porque le avisan de cosas para que ella pueda ir retransmitiendo eso. Pero la chica es ciega, la chica es invidente. Y entonces, alrededor de esto se ha creado, bueno, primero la novela fue un éxito total y la serie ha tenido el detalle enorme de conseguir que tanto el personaje que hace de esa niña cuando pequeña y tanto el personaje que hace esa muchacha cuando ya es jovencita, las dos sean actrices ciegas. Y realmente se nota muchísimo, ¿eh? Se nota que no están fingiendo, porque es que yo lo pensé al revés. Yo empecé a ver la serie, vi a la niña que actuaba y yo digo, esa niña no es que actúe bien, es que esa niña da la sensación de realmente ser invidente, ¿no? Y esto, yo creo que también lo digo para los actores y las actrices. Es dificilísimo imitar a una persona que tiene una incapacidad como esta, ¿no? Y la estabas viendo y decía, esta chica... Entonces ya consulté en internet y vi que realmente eran invidentes y habían cogido las dos. Y ahora os traigo el tráiler, que el tráiler lo han hecho también acoplado para los invidentes, porque en el tráiler va viendo audiodescripción. Entonces para la radio nos viene perfectamente, porque vamos a poder escuchar el tráiler con la audiodescripción de qué es lo que se está viendo en las imágenes, que nosotros por la radio no podemos enseñarla, y así podéis ver un poco el tráiler de La luz que no puedes ver.
Una mano sube un interruptor de radio.
Damas y caballeros.
Se encienden luces en el equipo. En una calle, un bastón blanco.
Antes de comenzar mi retransmisión de hoy, yo tengo algo que decir.
Una chica morena camina.
En este momento de oscuridad.
En una calle, desfilan decenas de militares nazis.
En el que se invaden ciudades. Intento recordar que la luz dura para siempre.
De noche, varios aviones vuelan por el cielo.
La oscuridad no
dura ni siquiera un segundo.
un joven soldado con auriculares.
Cuando enciendes la luz.
La serie se llama...
La luz que no puedes ver.
¿Y la vemos dónde?
En Netflix.
En Netflix.
Palabras más, palabras menos. Es lo que...
No pasamos palabra con Raquel Moreno, que ya sabéis el juego, tres palabras que ella trae, dos son inventadas, una está aceptada por la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cuáles son las palabras de hoy?
La primera, tarabilla, persona que habla mucho, deprisa y sin orden ni concierto.
Tarabilla. Segunda palabra.
¡Uy, qué tarabilla más grande este! Aunque también me pega a mí como el discurso ese que da, ¿no? De para decir, ¿qué tarabilla me está dando? O sea, me pega más a mí por ahí, pero bueno.
A mí me suena haberla escuchado, fíjate. Bueno.
Venga, nos vamos para la siguiente. Fisevina.
¿Cómo?
Fisevina.
¿Sí? Fisevina.
Con V. Voz temblorosa que se produce al tratar de disimular el llanto.
¡Qué bonita palabra!
¿A quién no le ha pasado eso?
¡Ay, qué bonita!
Yo cuando vi a mi sobrina, que...
¿Eso es Fisevina?
Fisevina, con V.
¿Y otra palabra?
Tintuleo. Sí, tintuleo. Sensación de risa contenida, con la preocupación de que pueda llegar a estallar en cualquier momento.
Qué bonito. Son palabras muy necesarias.
Muy bonita.
Preciosa.
Muy necesaria. Haz el diccionario de las palabras necesarias. Ay, por
guardando
favor.
Estoy ahí, ¿eh? Palabras necesarias.
Qué bonita. Sí, sí.
Bueno, sí. Hay que quedarse con una. Ana.
Yo voy a decir Fisevina, que me ha gustado.
Profesor.
Yo tintuleo.
Yo tarabilla.
Ostras, bueno, muy bien.
Claro, es tarabilla. Es tarabilla. Es tarabilla.
Qué maravilla.
Me suena haberla escuchado, lo de tarabilla.
Es que ahora las otras son necesarias.
Hombre. Sí, sí. Las otras, y muy bonitas.
Claro, son necesarias por completo.
Hombre.
Puso una voz de Fisevina.
¿Qué tintuleo me está dando? Está aguantando
habría
la
que entrar en tu cabeza a ver de dónde saca tú las palabras. No, no ya las definiciones, porque las definiciones también, ¿no? Pero las palabras, ¿no?
Tintuleo de tintile. Yo pensé tintilear. Yo voy cogiendo por ahí así, pum, pum. ¿Sabes? Yo qué sé.
Así se construye el lenguaje,
claro,
realmente.
Claro.
Cogiendo de lo que se
de otra.
Y esta es la columna del profesor Carmona.
Esta semana he visto la peli Misión Imposible, Sentencia Final. Y cuando salí del cine, escuché a alguien decir, bueno, no está mal. ¿No está mal, Cenutrio? Se han gastado 400 millones de dólares. Han trabajado durante 3 años más de 1.500 personas. El mismo número de empleados que tiene todo Apple en Los Ángeles. Tom Cruise se ha colgado de un biplano en pleno vuelo, sin arnés ni doble de riesgo, alcanzando velocidades de hasta 240 kilómetros hora. Al parecer, hasta se desmayó debido a la falta de oxígeno. Y para eso entrenó durante meses técnicas de respiración para soportar esas condiciones extremas. La película se rodeó en medio planeta, Reino Unido, Italia, Malta, Sudáfrica y en los confines de la Noruega helada. Con permisos complicadísimos de conseguir, una logística militar para transportar y alimentar a equipo durante días en condiciones extremas y una obsesión por la excelencia sublime. Y la música, una banda sonora de primera con gran orquesta de más de 100 músicos y un tema que todos reconocemos desde hace años. Pam, 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 pam. Basta con ver los créditos finales, que nadie lee, para intuir lo inhumano de toda esta empresa. Y todo eso en salas con butacas mullidas y tumbonas, sonido envolvente de primera calidad, una pantalla 50 veces más grande que una tele de 55 pulgadas y aire acondicionado de Museo del Prado. Y va el tío que ha pagado 6 euros por 2 horas 50 minutos de entretenimiento extraordinario y dice... No está mal, te quiero. Un Real Madrid-Valladolid sin efectos especiales te puede costar 95 euros en una grada lateral. Ver la ópera Carmen en Sevilla cuesta unos 120 euros, pero ver a Tom Cruise bucear en un submarino ruso, pelearse en lo alto de un tren en marcha, caer con un paracaídas roto o volar enganchado a un biplano cuesta menos que 3 horas de parking en el centro. Nos hemos acostumbrado a despreciar lo asombroso, a que nos den lo imposible, empaquetado con precisión suiza, y a considerarlo una opción más para el finde. Tal vez sea bueno recordarlo. Ir al cine es uno de los milagros más baratos y a la vez más emocionantes que existen. Una proeza humana y tecnológica. Un derroche de ingeniería, como la construcción de una catedral o un centro comercial. Y cada año se construyen unas 10 películas catedral de proporciones similares. En solo una década se construyen tantas grandes películas como catedrales góticas tiene toda Europa. Y todo está hecho para ti. Para que te diviertas, para que te entretenga, para que te emociones. Ahora mismo hay centenares de personas trabajando para que dentro de 2 años te sientes durante un par de horas en una sala magnífica, se apaguen las luces y sientas una emoción infantil y plena. La magia del cine. Bueno, pues mañana más barato todavía, porque comienza la fiesta del cine. O sea, toda esa magia por 3,5 euros. No solo es ver una película, es dejar que un ejército de artistas te regale durante 2 horas un mundo entero. Aprovechalo.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Bueno, qué magnífica apología del cine, profesor.
Está usted que se sale con las columnas, profesor Carmona, me encantan.
Además, que es verdad que trata un tema, la gente lo quiere todo gratis y protesta por el precio de cualquier cosa.
Y no valoran nada, ¿eh? La gente no valora, lo tenemos todo ya y no valoran.
Ahí está la cosa, la gente no valora.
Y en la falta de valoración hay una pérdida de felicidad. Porque cuando no valoras te estás perdiendo momentos de ser muy feliz.
Ya.
Bueno, ¿cuál es el secreto de la caja de calcio que nos trae hoy Raquel?
Pues, ¿por qué vemos la paja en el ojo ajeno y no en el nuestro? Esto me lo he preguntado porque, ¿habéis escuchado esto? Esto es muy común ahora mismo en todo tipo de debates, sobre todo con tantas conspiraciones por en medio, de la gente tiene el coco comido, la gente es que no está ciega, es que está siguiendo al político de turno, es que la gente, ¿y nosotros qué?
Ajá.
Es decir, todo el mundo tiene el coco comido, pero nosotros nunca decimos que nosotros podamos tener un prejuicio o una cosa de este tipo. Porque
esto, lo del chiste que va en dirección contraria.
Claro.
¿No? Dice, ojo, que hay un coche que va en sentido contrario en la autopista. Y el que va en sentido contrario dice, uno no, son todos.
Vale, vale. Claro, pues más o menos así. Es cierto que nos pasa mucho esto. Y claro, como en realidad nos pasa a todo el mundo, porque aunque yo estoy diciendo esto, yo a veces en mi casa también dice, uy, la gente está fatal. Yo también lo he dicho. Me he preguntado esto, ¿por qué nos pasa? Pues resulta que también tiene que ver con cómo funciona nuestra caja de calcio, nuestro cerebro. A nivel psicológico, esto ocurre porque nosotros somos incapaces de ver nuestra subjetividad. Es decir, todos los seres humanos somos subjetivos. Nadie es 100% objetivo. Todo el mundo tenemos prejuicios, pero no podemos ver los nuestros. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, el cerebro lo que crea son atajos para que nosotros demos respuestas, por ejemplo, cuando nos piden una opinión. Como crea atajos, estos atajos son los sesgos cognitivos. Y esos atajos los hace, ¿por qué? Porque es fácil recordarte qué opinas tú, pero si el cerebro te tiene que recordar por qué opinas eso, cuándo empezaste a opinarlo, de dónde viene, pues fíjate tú lo que tardaríamos en tener una conversación. Esto sería un imposible. Entonces el cerebro te lo pone fácil, directamente te da tu opinión como si fuese información veraz. No te da todo el proceso por el cual has llegado a esa conclusión. Eres tú, la persona, es la que tiene que decir, espérate, mi cerebro me da información, pero no tiene por qué ser verdadera. Puede que esté confundiendo recuerdos, puede que esto venga de un prejuicio. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo y pensar en por qué pensamos lo que pensamos. El cerebro solo nos da información, ¡pum!, vacía, sin decirnos de dónde viene. Como nosotros confiamos mucho en nosotros, porque también es también necesario para la evolución, si no confiamos en nosotros, pues la verdad es que chungo lo tendríamos para poder convivir. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos sistemáticamente condicionados a creer todo lo que pensamos. Y por eso de estar condicionados a eso, vemos la paja en el ojo ajeno y no en el nuestro. Ahora, hagamos un esfuerzo. Tenemos que preguntarnos por qué pensamos lo que pensamos.
Y no estamos obligados a creernos todo lo que pensamos.
Sí.
Y si esto lo llevamos al tema de la opinión política... Al final, si buscamos una referencia, si buscamos el de dónde viene...
Sí, verdad.
Lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando. Porque a veces podemos estar escuchando algo que nos agrada, con lo que estamos de acuerdo, sin saber quién lo ha dicho. Pero como lo diga alguien con el que estamos en contra, ya deja de gustarnos.
Es verdad.
Y eso forma parte del cenutrismo al que nos están abogando... Sí. Este forofismo, esta futbolización de la política.
Están aprovechando que tenemos sosiego. Están aprovechando desde bueno, están aprovechando eso, que nosotros tenemos esa tendencia y caemos fácil, tenemos
Oye,
que tener un esfuerzo.
Apúntate cenutrismo, que
cenutrismo está bueno. Para el diccionario, ¿verdad? Cenutrismo.
Cenutrear.
Divino, pues este es el broche del profesor Carmona.
Pues en relación con la propia serie de televisión, esta es una de las bandas sonoras de la propia película, porque un chico toca el Claro de Luna por la radio y aquí han hecho una versión del Claro de Luna de Debussy, una versión realizada por Imagine Music y escrita por Michael Afanayev.
Qué bonita copla esta,
muy
profesor.
Bonita.
Una versión preciosa del Claro de Luna de Debussy, ¿sí?
De Debussy.
Vamos.
No me tire, profesor, no me tire. Pero sí. Siendo tan bonita, Debussy de Debussy.
No puede evitarlo.
No lo podía evitar.
Su naturaleza superior a su fuerza.
Adiós, profesor. Un placer.
Así, un placer. Gracias.
Adiós, Tita.
Venga, hasta luego.
Dale besito a la Lola, ¿eh?
Sí, sí, a la Lola, a la mami de vuestra parte.
Llega la información a Canal Sur Radio. Aún nos queda una hora de paseo. Es nuestra hora gastronómica. Tiempo también para la fotografía con María Chamorro. Y para la gente accesible con Beatriz García Reyes.